Bueno, pues son las 9 y 22 minutos de la mañana. Vamos ya con la lectura crítica de prensa. Tenemos listo a Jon Tellería. Unón.
Unón de Isola, yo me quiero. Unón, sí.
Bueno, hoy, por lo que hemos podido ver en ese avance que nos sueles hacer a través de Twitter, entre otros, dos temas que hoy destacan en las portadas: el derecho a decidir y la lucha interna del PSOE.
Sí, así es. La mayoría de las portadas tienen alguna referencia a un tema u a otro, aunque, bueno, también vienen variadas, ¿eh? Tenemos un poco de todo. Si te parece, comenzamos por Gara, su titular principal a esa cadena humana que se celebrará el 8 de junio entre Durango e Iruña. Destacan en Gara que la cadena humana suma ya 700 autobuses y 50.000 inscritos. Urescu Dagó confirma que se cubrirá el recorrido de 123 kilómetros entre Durango e Iruña, pero sigue sumando voluntades para dar más fuerza a la red. Reivindicación del derecho a decidir. También lo destaca en portada Berria, Gizakaterako, Berrogeita Hamar Mila Lagun, Batu Dituyada, Gure Eskudagok. Y coincidía yo, Miquel, con ese anuncio de que se había cumplimentado, al menos por necesidades técnicas, lo que se necesitaba para esa cadena humana, coincidía que en el Parlamento de Gasteiz se debatía sobre la libre determinación de los pueblos. Tanto Euskal Herria Bildu como el Partido Nacional Nacionalista Vasco votaban a favor de esa resolución, lo destacan en Berria y en Gara. En Berria, Euskal Herriak erabakitzeko eskubidea daukala esando esko legebiltzarak, y en Gara, Euskal Herriaren eskubideen aldeko aldarria berretsi du legebiltzarak. También lo destacan en el Correo y en Deia. En el Correo dicen que el Parlamento Vasco proclama el derecho a la libre determinación, y bueno, Deia da un punto de vista particular, dice que Euskal Herria Bildu se suma 24 años después al pacto por la autodeterminación. Bueno, pues sobre este tema, editorial en Gara, que dicen que la declaración del Parlamento, una versión mejorada en un contexto propicio. Hace hincapié este editorial en todo lo que ha cambiado durante estas últimas dos décadas y media. Lamenta que todavía el unionismo no acepte ese principio democrático y apela a la dinámica popular para seguir avanzando en ese ámbito.
Bueno, hay quien no se entera que el derecho de autodeterminación es un derecho básico aceptado a nivel internacional, ¿eh? Eso en el Parlamento de Gasteiz. Impresionante documento el que escuchábamos ayer. Jon, ¿qué más?
Sí, además, las cosas son muy simples, ¿no? Y es un principio democrático, no solo por al estar recogido en diferentes cartas legales, sino sobre todo si una comunidad política decide de manera unitaria hacer algo, pues es evidente que esa decisión debe ser respetada, digan las leyes lo que digan. Bueno, por otro lado, sí, como te comentaba, el PSOE, va a ser interesante esto, va a ser muy interesante ver las alianzas y los favoritismos de cada candidato y cómo se va gestando todo. Ahora parece que Rubalcaba apoyaba a Madina, que Madina se ha hecho un poco el rebelde para marcar distancia, pero que todo era una estratagema del propio Rubalcaba. Algunas de las hipótesis que barajan los medios españoles. Hoy traemos en portada solo los vascos para centrarnos en los nuestros. En el Correo nos dicen que el PSOE acelera la renovación. En Deia, Patxi López se aparta también de la carrera por liderar al PSOE. En Diario Vasco, un anuncio que puede ser interesante, ya que entrevistan a Jesús Eguiguren, y dice Eguiguren que, digo sus palabras, no descarto presentarme a liderar el PSOE si no hay renovación con proyecto. Atención, que podría ser la vuelta a la primera línea política de Eguiguren. Y en Diario Navarra, conocemos que Jiménez apoya a Susana Díaz para liderar al PSOE. Por lo tanto, tenemos a Patxi López apoyando a Susana Díaz, a Roberto Jiménez apoyando a Susana Díaz, y Eduardo Madina, que se sale del texto en este caso, se podría presentar él mismo, y ahora las cábalas apuntan a que incluso Rubalcaba apoyaría la opción de Madina, pero que los demás varones del PSOE estarían más por apoyar a Susana Díaz. Veremos cómo acaba todo esto.
Bueno, esto de la carrera en el PSOE para llegar al liderazgo, para llegar a lo más alto, John, parece una etapa reina del Tour, ¿eh? Van cayendo poco a poco corredores, ¿eh? Parece que ha caído Patxi López, aunque da la impresión de que hay doping de por medio, ¿no? Como tú decías, aunque ya veremos.
Pues sí, eso es lo que parece. Dos personas que están tratando de mantenerse al margen, por un lado Rubalcaba, que parece que lo que bueno está haciendo trabajo de cocina, y otro gran desaparecido que a mí personalmente me preocupa, y es que mientras está pasando todo esto, no he oído todavía hablar a Rodolfo Ares. Y bueno, pues me llama mucho la atención, no sé qué papel va a jugar en todo esto, o qué papel está jugando ya en todo esto, pero llama la atención que no lo hemos escuchado hablar ante los medios de comunicación.
Bueno, eso puede ser señal de que manda mucho John, por eso no habla, ¿eh? Sí. Ahí está, en la sombra, moviendo los hilos. Bueno, no sabemos, ayer ya dijimos que nosotros no sabemos de las disputas internas del PSOE, ¿qué más?
Sí, eso es, hay que advertir que son meras especulaciones las que estamos haciendo nosotros, y pero bueno, oye, también es legítimo, ¿no? Especular.
Sí, para pasar el rato, yo en un viernes por la mañana, no está mal.
Eso es. Bueno, portada del Diario Vasco, reincidente, una vez más, a mí me llama mucho la atención la línea abierta en este caso por Adegui en contra de la Diputación, sobre todo porque se basa en palabrería y no en datos. Bueno, el Diario Vasco dice que los empresarios acusan a la Diputación de poner en riesgo el empleo en Guipúzcoa. Bueno, diremos que es Adegui la que acusa a la Diputación, no todos los empresarios, evidentemente. Y por otro lado, lo que decíamos, no dan datos, ninguno. Se meten con la política fiscal de la Diputación, pero no dan datos de ese riesgo que supuestamente está poniendo esa política fiscal en cuanto al empleo, ya que acusa a la Diputación, en este caso Pello Guibelalde, de machacar a los empresarios e impuestos. Y bueno, de ahí viene esa denuncia, pero como decimos, más de una vez lo hemos comentado, si nos centramos en los datos de empleo y de paro, pues Guipúzcoa lleva una evolución dentro de lo que cabe, o al menos comparando y viendo la situación económica general, pues bastante positivo. Por lo tanto, bueno, pues habrá que ver en qué se sustenta esta acusación, que como decimos es reincidente, ya que cada dos semanas o así poco más o menos el titular de apertura del Diario Vasco es este.
Bueno, si creen que van a ganar adeptos con ese discurso, yo creo que se equivocan. El que más tiene, más pone, blanco y en botella, John.
Muy buen ejemplo, Miguel. Muy bien.
Bueno, simple, pero bastante, sí, bastante evidente,
sí, sí.
¿No?
Así es.
¿Qué más nos contará la
prensa?
Bueno,
sobre temas económicos, en este caso Kutxabank, que parece que durante las semanas próximas también va a estar en el centro del huracán, en Gara. Kutxa pedirá a Kutxabank que elimine el índice IRPH en sus préstamos hipotecarios. Veremos cuál es la respuesta de Kutxabank, ya que va a valer también para retratar si estamos ante un banco con intereses privados o estamos ante un banco realmente con intereses sociales. Y portada principal de Zuest, un reportaje en este caso sobre lo que cuestan los puentes. No quieren que tomemos vacaciones, John Miquel, y bueno, el Zuest, ejemplo de ello, nos cuenta lo que cuestan los puentes en el caso del Estado francés y también, por lo tanto, en Ipar Euskal Herria. Este mayo ha habido tres jueves festivos. Ayer mismo, el último, era día festivo también en Ipar Euskal Herria, y Zuest saca cuentas de ello. Nos dicen que con tres jueves de fiesta y otros tantos fin de semana prolongados, son seis días en los que no se ha trabajado en mayo, y que las consecuencias económicas de ello son importantes. Bueno, pues esos son los cálculos de Zuest, y además nos muestra en portada a una mujer.
Ya te gustaría a ti estar así, ¿eh?
Sí, en una tumbona con una margarita en sus pies, la verdad, una situación idílica, pero creemos que nos quiere dar muestra de que, bueno, los trabajadores somos vagos, o no sé, parece hay una intención un poco macabra, pero lo cierto es que es una fotografía que yo, Miquel, hoy nos ha dado mucha envidia.
Sí, tiene incluso un cóctel, parece, con una pajita ahí en la hierba.
Una caipirinha, quizás, podría ser.
Bueno, pues no sabemos cuándo habrán tomado esta foto, porque ayer, seguro ayer que no, con la que está cayendo.
Hombre, puede ser que, bueno, para Zuest, aunque es su edición del País Vasco, la referencia territorial, como es bastante extraña, bueno, pues no sabemos hasta dónde habrán llegado para hacer esta fotografía, cualquier parte del mundo.
Bueno, habrán tirado de archivo, como en tu caso, John, ya para encontrar fotos tuyas de vacaciones hay que tirar mucho de archivo, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, rápidamente el Correo, titular principal, que también afecta a muchísimas personas, por lo que habrá preocupación también entre nuestros oyentes. Nos cuentan que 90.000 comunidades de vecinos deberán tener lista la inspección del edificio en 2018. Apuntan que, bueno, que pues han dado el dato también de cuántas comunidades deberán hacer frente a esa revisión. Nos hablan que la revisión obligatoria de las viviendas de más de 50 años costará de 1.200 a 1.500 euros. Por lo tanto, también, bueno, pues no es una muy buena noticia en cuanto al bolsillo, queremos decir, para muchísimas personas.
Bueno, pues esa noticia que destaca hoy en portada El Correo, de hecho es su principal noticia en la edición impresa, por lo menos 9:32. John, sí. Para terminar.
Vale, terminando. Para los diarios navarros, el adiós de Archanco es el titular principal, tanto en Diario Navarra como Noticias. En Diario Navarra, Archanco anuncia que se va y dejará a Osasuna en manos de una gestora, y en el Diario de Noticias, Archanco dimite y habrá elecciones en verano. Reportaje en Gara de Beñat Zaldúa sobre todo lo que está ocurriendo en Cambies en Barcelona, tema muy seguido también por muchos ciudadanos vascos, muchos por cercanía, por haber estado en el propio edificio y haber vivido también esa experiencia, y también por simpatía en cuanto a modelo de autogestión. Pues hoy Beñat Zaldúa nos retrotrae a la historia de este edificio, a todo lo que se ha vivido ahí, para entender también las cuatro noches de protestas. Así titula: 17 cambios, 17 años de historia para entender cuatro noches de protestas. Un buen reportaje para acercarnos a lo que significa, sobre todo para la ciudadanía de Sants, este edificio. Y para terminar, yo, Miquel, un par de guiños para Berria y Noticias, en clave interna para ellos en este caso. Berria realizaba ayer un acto público festivo presentando ya el nuevo periódico, aunque todavía no hemos tenido la oportunidad de verlo. Badoc Aro Berribat, bueno, mostraban primero la renovación de Badoc.info, esa, bueno, una de las referencias importantes para el mundo de la música, y también en este caso fiesta en el Diario de Noticias, ya que celebraba ayer el 20 aniversario. Realizaban un acto protocolario para recordar también estas dos décadas de existencia, 20 años de compromiso, titulan en este caso en el Noticias. Por lo tanto, bueno, pues nuestra enhorabuena y ánimo a Berria y Noticias.
Bueno, pues así vamos a terminar hoy, 9:34 minutos de la mañana. John, ¿os ondo pasaste Urua?
Os ondo, yo, Miquel, ¿ondo están?
¿Ondo seguía yo?
Adiós.